Easy Movies.
Hola a todos, un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Easy Movies, hoy más especial que nunca, porque la persona que tenemos hoy como invitado es un actor y un director que para mí es el favorito. Tiene una crítica mixta, aunque por lo general sus películas son muy bien recibidas por la crítica. A mí me encanta el género que maneja el invitado, hoy todavía no se los voy a dar. Quiero darle primero el paso y la bienvenida a mi compañera y capitana de esta nave espacial, Adriana Wonder Woman. Adri, bienvenida a una nueva semana de Easy Movies.
Hola compañero y hola a todas las personas que se conectan con nosotros en esto que es Easy Movies. Muy contenta de estar siempre con ustedes. Recibimos mensajes a través de las diferentes redes sociales y les agradezco de corazón que nos escriban, que estén pendientes del programa. De nuevo, le hacemos como una... resaltamos la participación de un oyente en especial y es de Jonathan, que siempre está muy conectado con nosotros.
Sí, es Jonathan, pues un abrazo muy fuerte a la distancia. Gracias por siempre conectarte con esta nave espacial. Esperamos que allá en la sucursal del cielo esté haciendo un mejor clima. Aquí en Bogotá está que llueve todavía, muchísimo frío. Si me escuchan un poco la voz acostipada, precisamente fue porque fui víctima de estos fríos que están haciendo, pero nada, aquí recargado de energía para todos ustedes. Adri, por favor, ya que tú mencionas las redes sociales, ¿en dónde nos pueden escribir todos nuestros oyentes?
Nos pueden encontrar a través de Facebook como Emisora Easy, también estamos en Instagram, Easy Radio, estamos en Twitter, @Easy-radio, y nos pueden escribir a través de la línea de WhatsApp 316-528-1236.
Recuerden que pueden opinar sobre el programa, sobre el actor y director que vamos a tener hoy como invitado, pero adicionalmente, si usted quiere participar y ser parte en un programa del equipo de la nave espacial de Easy Movies, también, por supuesto, las puertas están abiertas para todos ustedes. Simplemente es que nos escriban alguna de estas redes sociales o que nos escriban también al correo emisora.insi@insi.gov.co. Adri, ahora sí, entremos en materia porque yo estoy que me hablo de este señor.
El artista para este programa, Carlos, Quentin Jerome Tarantino. Este hombre nació el 27 de marzo de 1963. Es un director, productor, guionista, editor y actor de cine y televisión estadounidense. Su carrera comenzó a finales de la década de 1980 cuando escribió y dirigió My Best Friend's Birthday. Este es un cortometraje cuyo guión sería la base del argumento de la película True Romance de Tony Scott en 1993. En 1992 inició su carrera como cineasta independiente con el estreno de Reservoir Dogs, considerada por la revista Empire como la mejor película independiente de todos los tiempos, y su popularidad no hizo sino crecer cuando su segundo largometraje, Pulp Fiction, de 1994, una comedia negra antológica que se convirtió en un enorme éxito de crítica y público, además de una pieza fundamental de la cultura popular. Pues el seminario Entertainment Weekly la designó como la mejor película estrenada entre 1983 y el 2008. Y algunos críticos del British Film Institute la colocaron en el número 127 de las mejores películas de todos los tiempos. En Jackie Brown, de 1997, Tarantino rindió homenaje al género Blaxploitation. ¿Qué es esto? Esto nunca lo había escuchado, Carlos, por eso investigué un poquito, y resulta que esto de Blaxploitation fue un movimiento cinematográfico que tuvo lugar en los Estados Unidos a principios de los años 1970 con la comunidad afroamericana como protagonista principal, y que consistió en un boom de cine negro con bandas sonoras de conocidos artistas de la época. Las escenas clásicas de esto del Blaxploitation es la persecución de coches por la ciudad y van acompañados de música funk de fondo. 6 años después, en la película dividida en dos partes, Kill Bill 2003 y 2004, Tarantino ofreció un relato de venganza que aúna a tradiciones cinematográficas del cine de Kung Fu, artes marciales japonesas, spaghetti western y algo de terror italiano. En 2007 dirigió Death Proof junto a su amigo Robert Rodriguez y 2 años después estrenó un proyecto largamente pospuesto y bien valorado por la crítica, que se llama Inglourious Basterds, que cuenta una ucronía sobre dos planes distintos para asesinar a los líderes políticos de la Alemania nazi. En el 2012, con Django, Tarantino filmó su homenaje a Western, centrado en el mundo esclavista del sur de los Estados Unidos, justo antes de la Guerra de Sucesión, y que tuvo una recaudación de $425 millones y se alzó como su película con mayores ganancias en taquilla. Más adelante, Carlos tuvo su 8º largometraje, esto se llamaba The Hateful Eight, eso fue en el 2015, donde rinde homenaje a las películas western de gran presupuesto de 1960 y 1970, además de haber sido rodada en 70 milímetros. 4 años después, Tarantino volvería a lo grande con algo que se llama Érase una vez en Hollywood del 2019. El cine de Tarantino ha sido elogiado por la crítica y ha gozado del favor del público en general, por lo que se ha convertido en todo un éxito comercial, y esto se ve en los grandes galardones que ha recibido, como por ejemplo premios Oscar, premios Globo de Oro, también ha estado presente en los premios BAFTA, en los Palma de Oro, en los festivales de Cannes, y en el 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de los 100 personajes más influyentes, y el cineasta e historiador Peter Bogdanovich también afirmó que es el director más influyente de su generación.
Adri, ya vamos a estar hablando de todas las películas que tú mencionaste ahí de la carrera de Tarantino, que a propósito, aquí de una vez les doy este dato. Tarantino dijo hace muchos años que solo iba a dirigir 10 películas, es decir, que si Érase una vez en Hollywood es la número 9, solo nos queda una película de Tarantino, y yo creo que sí, porque también dijo que solo iba a dirigir hasta los 60 años, y ya está próximo a cumplirlos, solo 2 años más llega a esa edad, y la última película, yo creo que se va a despedir a lo grande, con 2 de las grandes estrellas, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que para él son un tándem excepcional en la pantalla gigante. Pero siempre cada actor o director o de cada persona hay una historia. Y resulta que en Tarantino pues no es la excepción. Su padre Tony le puso su nombre, Quentin Tarantino, en honor a Bud Reynolds, quien tenía este nombre en una serie precisamente del Viejo Oeste. Y en el barrio donde creció Tarantino, en Los Ángeles, donde se mudó con su mamá, que era enfermera, resulta que habían muchas comunidades, principalmente afrodescendientes, personas que venían del continente asiático. Entonces ya imaginémonos esa mezcla, ¿no? La parte oriental, afrodescendiente, esas dos principalmente, y que en ese barrio, pues él creció con las películas de artes marciales, de Bruce Lee, pero que además también venía creciendo pues con todo lo que marcaba las conductas raciales allí en Estados Unidos, y que para esos años de la década de los 70 y años atrás, los 60, pues el género western, ese género de vaqueros, era muy popular en Estados Unidos y otro gran país, Italia, que vamos a estar hablando aquí de algunas referencias, pero allí en Italia se conocían como spaghetti western. De ahí es que viene que en sus películas se marquen mucho estas tendencias. Ahora, miren que Tarantino no estudió en ninguna academia. A los 22 años entró a trabajar a una tienda de videos. Y desde ahí empezó a ver todas las películas desde los años 20 hasta los años 80, que fue cuando él empezó a trabajar en esa tienda de videos. A los clientes que iban a la tienda les recomendaba películas que les gustaban a él y que decía que eran clásicas del cine. Algo así como lo que tratamos de hacer acá en Easy Movies. Y varias veces en sus entrevistas le preguntaban eso, que por qué él no había estudiado nunca en ninguna academia. Y él decía, no, es que yo no necesité estudiar. Yo tuve la academia directamente en mi vida. La viví desde muy niño, la viví cuando estuve adolescente, cuando cumplí mi mayoría de edad y estaba trabajando en esa tienda de videos. Yo vi cine, dormí cine, soñé cine, decía él en varias declaraciones. Y pues muy joven empezó, tan solo tenía 24 o 25 años cuando empezó a escribir sus primeros guiones. Una persona muy futurista, pero dado también a que su coeficiente intelectual, según estudios científicos, es igual al de Stephen Hawking. Los dos tienen un IQ de 160. Yo creo que por eso logra plasmar y emocionar tanto al público en las salas de cine a nivel mundial. Ahora, dentro de las películas de Tarantino también hay algo muy particular. Tú que has tenido la oportunidad, Adri, de ver varias de las producciones de Tarantino, la violencia y la sangre se marcan muchísimo. ¿Tienes idea de por qué eso te impacta a ti, te asusta, te atrae, te emociona, te gusta o te disgusta?
A mí me gusta. Yo me acuerdo que en algún momento en un programa de Easy Movies hablamos de, érase una vez en Hollywood, de cómo me había parecido, y yo había dicho que la película tuvo un momento donde fue sangre por todos lados y fue un momento en que yo me emocioné en la película. A mí ese tipo de escenas me gustan mucho. Uno en las, es cierto que en las películas de Tarantino hay ciertos rasgos que uno reconoce inmediatamente, eso, y una de esas es la sangre, la violencia, la música también puede ser uno de esos factores. Pero a mí, Carlos, me gusta esa sangre, es por todos lados, además que es súper exagerado, ¿no?
Pues mira que entonces tú entras dentro de ese público y ese concepto que tiene Tarantino. Cuando él empezó a realizar estas producciones de cine, precisamente decía eso, que algo que llenaba directamente y que llegaba al público era la violencia y la sangre. Que ese impacto que tenían esas escenas que él tiene dentro de las películas causaban eso. Emoción, sentían acogida, aunque pues a algunos críticos del cine no les gusta mucho ese tipo de escenas. Pero el público a nivel general, en todo el mundo, le fascinan ese tipo de contenido. Entonces dice Tarantino eso, que es la forma más fácil de conectar con el público. Ahora, otras dos cosas que caracterizan el cine de Tarantino es los diálogos extensos y muy bien marcados. Es un director que los guiones los hace para mí de una forma espectacular. Cada palabra puesta en su lugar, muy bien medida, pensada. A veces esos diálogos no tienen que ver ni siquiera nada con el contexto de la película, pero te van enredando, ¿sí? Como que uno va entrando dentro de ese diálogo, a veces hasta con conceptos y absurdos que no tienen sentido, pero que de fondo tienen una explicación. Por ejemplo, en Tiempos Violentos, que pues hoy no la vamos a tener en nuestro top 5, porque hace unas semanas atrás estuvimos hablando de esta película cuando tuvimos a John Travolta. Miren que en una de las escenas convierte una hamburguesa en un diálogo profundo. Es un genio, o sea, es un fenómeno, demostrando que los conceptos más sencillos son los que tienen un análisis mucho más detallado. Es genial. Y adicionalmente, sus películas tienen títulos. No sé si tú te has fijado en esto, Adri, y a nuestros oyentes preguntarles. La mayoría de sus películas, yo creo que casi todas, pasan una escena y dan el nombre de esa escena, o lo contextualizan. Pues resulta que esto lo hace porque dentro de las mismas escenas de la película, él va contando como historias paralelas que al final de la película se unen todas. Pero mientras el desarrollo de la película son historias como contadas de forma independiente, algo que no es muy usual en el cine. Parte de lo que hace la magia dentro de las películas de Tarantino es que él mismo dice que sus películas todas están conectadas. Y esto sí se puede apreciar, porque le hace referencias a varias de las películas que él ya ha producido y dirigido, pero que uno tiene que saber bastante de cine. Tiene que ver no solo las películas de Tarantino, sino películas de los años 30, 40, 50, 60 y de los grandes directores de cine, porque en cada película hay una referencia clara a un director, a un actor, a una película, un nombre en particular, una canción. Son películas totalmente llenas de referencias. Si me lo preguntan a mí, eso que me he visto la mayoría de películas y que soy súper fanático de Tarantino, todas las referencias que él utiliza en ocasiones no se las entiendo. Es muy complejo. La mayoría sí, pero hay muchas que, wow, sorprenden cuando uno hace ese tipo de investigaciones. Otra de las características es que maneja un plano de contrapicada. Es decir, que, por ejemplo, tiene varias películas, escenas en que las personas están encerradas en los baúles de los carros. Y entonces muestran al actor desde el baúl del carro, no desde el perfil, cuando él está por fuera, ¿sí?, abriendo el baúl, sino que cuando el actor abre el baúl, lo muestran desde la parte interna. Este plano es único también de Tarantino. Y Adri, no sé si tú has logrado apreciar que hay otra característica de Tarantino en las películas. Y es algo de contenido triple X. Un poquito, hay algunas escenas que son subidas de tono.
No, la verdad no, pues no tenía muy presente ese rasgo que acabas de mencionar. Pero hay algo que sí vi en muchos lugares de internet que mencionaban sobre las películas de Tarantino, y es que en la mayoría de ellas hay una constante aparición de pies femeninos. No sé por qué.
Sí, tiene un fetiche. Tiene un fetiche con los pies. Ya vamos a estar hablando de ese tema porque se marca muchísimo en la película de Kill Bill con las dos protagonistas de esta película, pero es el fetiche que tiene. Pero es que esto del cine para adultos, el cine triple X, se ve implícito. Muchos rumoran que sí, otros dicen que no, es una polémica. Pero es que se rumora que Tarantino, antes de entrar a trabajar en esta tienda de videos que yo les mencioné al principio, trabajó en un cine porno, pero que además era amigo de Hugh Hefner, el director de La Casa de las Conejitas. Lo relacionan a veces con ese tipo de temáticas. Por último, dentro de todas las películas de Tarantino, van a encontrar una marca que él creó e inventó. Y son unos cigarrillos que se conocen como Red Apple. En todas las películas aparecen, desde Pulp Fiction en adelante, no sé muy bien, en Reservoir Dogs, que es una película que vamos a tener acá en nuestro top 5 y en la que le dirige Tony Scott, pero desde Pulp Fiction en adelante, todas aparece esta marca de cigarrillos. Se dio el lujo también de rechazar la dirección de la película de Hombres de Negro. Y los últimos dos daticos para acabar de hablar de Tarantino. Y es que todas las películas, a pesar de que son violentas, de que son sangrientas, tienen un final en el que el bandido, el malo, el que es corrupto, tiene su merecido. Todos los malos mueren dentro de las películas, a excepción de una que ya les voy a contar cuál es y por qué ese personaje tuvo su merecido, pero no murió. A ver si ustedes adivinan de qué película les estoy hablando, si de pronto han tenido la oportunidad de disfrutar las películas de Tarantino. Pero de resto, todos los que son malos en las películas terminan muertos. Y él expresa que eso, que la persona que actúa mal en la vida, pues va a recibir lo mismo. Y este es el dato que más me gusta dar. Imagínate que en la película de Kill Bill, que vamos a hablar más adelante, hay una escena en que un grupo de mujeres atacan a la protagonista. Y esas mujeres tienen un nombre en particular y es una agencia que es enemigo de Marvel. Y específicamente del Capitán América. Y esto lo hace porque su personaje favorito es el Capitán América, así como yo. Así que me siento muy identificado con Quentin Tarantino, uno, por el tema del cine, porque yo desde muy niño también, muy joven, disfruto del séptimo arte, de las películas, así como lo hace Tarantino. Y cuando encontré este dato, me llenó de una alegría inmensa saber que también es súper fanático del Capitán América. ¿Qué tal ese dato, Adri?
Carlos siempre trayéndonos buenos datos, información importante. De este programa no hay día que yo salga dateada con algo nuevo.
Allá tienes para postear en tus redes.
Aquí yo llego a la grabación de Insy Movies con un cuadernito. tienen que estar al lado mío. Con un cuadernito y yo salgo con un montón de apuntes de las cosas que me tengo que ver, de los datos que no sabía.
No, pero eso me gusta, Ari, esperando que pues todos los oyentes también pues se lleven toda esta muy buena información. Y no creas, tú también traes muy buenos datos que a veces a mí se me escapan o que no conocía. Entonces el aprendizaje es mutuo y lo más importante, ¿no? Que estamos también llevando ese aprendizaje a todos nuestros oyentes. Y no solo aprendizaje, también cultura, porque el cine es eso, una cultura. Y pues con todos esos daticos, pues vamos dándole cierre a este primer bloque de Insy Movies, dejándolos con el tráiler de la película que se estrena el viernes 26 de marzo. Y les estoy hablando de Godzilla vs. Kong. ¿Cuál te simpatiza más de estos dos personajes, Adri?
Yo me voy por Godzilla.
¿Godzilla?
Sí.
Uy, no. Estamos ahí disparejos. Yo soy Team King Kong. Me voy más con el simio. Pobre, siempre lo sacan de la selva. Van a dañarle su hábitat. Después lo traen a la ciudad que lo maten. No me parece. Vamos a ver qué nos presentan en esta nueva trama. Recuerden que hay dos películas que hacen conexión con esta. La primera, que es Kong y la Isla Calavera, en la que actúa Samuel L. Jackson, que vamos a estar hablando hoy en nuestro top 5 de Samuel. Y la otra es la película de Godzilla, el Rey de los Monstruos. Esta cierra esa trilogía. Usted tiene varias opciones para disfrutar de esta película. La primera y la más sencilla, y que yo creo que la mayoría de personas la va a coger, que es asistir a las salas de cine de Cinemark, porque como nos comentó mi compañera Adriana Wonder Woman, hasta el 1 de mayo abren las salas de Cine Colombia. Entonces en Cinemark usted va a poder disfrutar de este estreno. Esa noticia me gusta, aunque cabe la pena seguir resaltando que hay que manejar todos los protocolos de bioseguridad. Ahora, si usted se quiere quedar en casa, se quiere seguir cuidando, pues la idea es que tenga algún tipo de familiar, amigo en Estados Unidos o en España que tenga la plataforma HBO Max y que le permita hacer una conexión por VPN. O en su efecto, y por últimas, no muy recomendado, que se coloque el traje de Jack Sparrow. Adri, ¿te emociona esta película? Ya dijiste que eras Team Godzilla, pero ¿vas a ir a verla al cine?
Sí, me emociona volver a las salas de cine, obviamente. He estado viendo que Cinemark la está ofreciendo, Procinal también. No he visto, la verdad, los precios de las boletas como estén, si con esto del COVID se hayan mantenido, hayan subido o hayan bajado de precio. Me toca ver ese pequeñísimo detalle porque también la parte económica importa, ¿no?
¿Y será que subió de precio? Yo no creo. Pero bueno, sí, vale la pena pues mirar esa parte. De pronto sí, ¿no? Por lo que la sala no se puede llenar al máximo y va a haber distanciamiento social. Entonces, uy, sí, Adri, buen punto. Tal vez pueda que esa boletica sea un poquito más costosa. Igualmente, la idea es que desde donde usted se encuentre, en cualquier ciudad del país, y tenga la posibilidad de acercarse a una de estas salas, pues consulte primero el bolsillo. Les dejamos escuchando entonces el tráiler y ya regresamos con más Insy Movies.
Es nuestra única oportunidad. Hay que aprovecharla. Necesitamos a Kong.
El mundo lo necesita. Para lo que se avecina. Y esta niña, solo con ella se comunicará.
Tienen un vínculo. Ella no tenía dónde ir y prometí protegerla. Creo que, en cierto sentido, Kong hizo lo mismo.
Thank you.
Es Godzilla.
Tiempos difíciles. Godzilla está atacando personas. No sabemos por qué.
Algo está provocándolo y no sabemos qué.
Yo opino lo mismo.
Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y son los últimos en pie.
¿Quién se arrodillará?
Kong no se arrodilla.
Easy Movies.
Seguimos en el viaje de esta nave espacial de Easy Movies por todo el mundo y nos vamos a buscar con Adri Wonder Woman los estrenos más importantes de la plataforma que ustedes ya conocen y que nos brinda como siempre varias oportunidades de audio distribución para que nosotros las disfrutemos. En este caso, las producciones que traemos para hoy solo una la tiene, pero en teoría siempre ahí vamos a encontrar muy buen contenido con audiodescripción. Pues Adri, empecemos de una vez con esos estrenos. Y yo sé que en este momento nos vamos precisamente para los cielos de Estados Unidos.
Bueno, Carlos, le cuento que el pasado 17 de marzo llegó a Netflix un escándalo. Se llama la trama Varsity Blues, el escándalo en la Universidad de Estados Unidos. Y esto es un documental donde encontramos la historia que narra el entramado que dio forma a una de las estafas más famosas de este país, de Estados Unidos, que ponía entredicho la legitimidad de la entrada de los hijos de las personalidades de clase alta en algunas de las universidades más prestigiosas del país.
Interesante. Mire que estos documentales, estas docuseries, estas producciones que nos trae Netflix, a mí me gustan muchísimo por eso, porque es que nos permiten conocer el contexto sociohistórico de otros países. Y yo no sabía de estas situaciones que se habían presentado en ese país. Ya, mejor dicho, la voy a programar para la otra semana. ¿Y qué te suena el nombre de esta producción, Adri? Simplemente Negro. ¿A qué le haces alusión? ¿Qué te suena?
Como algo de discriminación. Como ver chiquito a la persona porque es negro. Eso se me vino a la mente.
Sí. Por ahí va, tienes toda la razón. Pues resulta que Netflix estrena una producción francesa. Viene el cine francés y estas producciones cogiendo también mucha fuerza. Recordemos el éxito que tuvo la serie de Hassan Lupin, que a propósito, Adri, ¿sí te la viste?
No la he visto.
Uy, voy a anotarle aquí una X grande.
Pau.
Por no ver esa serie tan buenísima, por favor, recomendadísima. Si usted es así como mi compañera Adri, que no ha logrado disfrutar de esa producción, por favor, prográmese para cualquier fin de semana. En la semana es genial esta producción francesa. Y esta es bastante particular. O sea, me llama la atención porque plantean es una comedia. ¿Sí? Y nos van a hacer entrar en las reflexiones de Jean-Pascal Sadi, una persona afrodescendiente que nos va a contar todos los problemas que tienen ellos a la hora de realizar una protesta. Lo que me genera curiosidad y que es particular precisamente es eso, ¿por qué lo va a narrar en forma de comedia? Pues cuando sabemos que estas temáticas raciales son muy, muy influyentes dentro de la sociedad, ¿sí? Y que es un tema que aún permanece, que no se ha arraigado y que muchas personas aún sufren por estas circunstancias. Entonces, pues creo que vale la pena disfrutarla y saber, pues, qué es lo que nos va a contar Jean-Pascal en esta producción de Simplemente Negro.
Y el pasado 19 de marzo también llegó algo a esta plataforma de streaming Netflix que se llama Sin Hijos. Aquí Regina Blandón y Alfonso Dosal son los protagonistas de esta comedia romántica mexicana y la cinta sigue a un hombre divorciado que además es padre de una niña que se enfrenta a un gran dilema cuando este hombre trata de iniciar una relación sentimental con la que un día fue el grandísimo amor de su vida. Ella es la mujer de sus sueños, pero tiene un pequeñísimo defecto y es que odia a los niños. Entonces, este hombre va a hacer lo imposible para estar con ella hasta tratar de ocultarle que tiene una hija y la va a hacer pasar por su hermana pequeña. Hágame el favor.
Ay, 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 Adri, las cosas que uno hace por amor. Pues yo no me atrevería a hacer eso, pero creo que se ve muy divertida. Nos vamos a entretener bastante con esta producción. Yo les voy a dar dos muy rápidas, la verdad, para esta semana no vamos a profundizar tanto en los estrenos. Casi siempre intentamos traerles a ustedes los más relevantes, los más importantes, y estos dos simplemente los voy a relacionar. Uno es Más Locos que una Cabra, esta producción es brasilera, y nos van a contar la historia de dos detectives que tienen que buscar a la mascota del pueblo donde ellos viven, que es una cabra. Otra comedia para que nos divirtamos en familia. Y la última, El Maestro del Yin y el Yang. Esta producción es oriental, directamente de China, y simplemente nos van a mostrar eso, la guerra entre el bien y el mal, por el maestro sensei protagonista de esta producción. Por si a usted de pronto le gustan ese tipo de producciones, aunque vale la pena aclarar también que algunas producciones de los países asiáticos a veces ni siquiera traen el audio latino. No solo es el tema de la descripción, sino el audio latino. Y traen es los subtítulos. Que alguna vez planteamos hacer ese ejercicio aquí con Adri. Tenemos esa tarea pendiente para contarles a todos ustedes a ver cómo nos va. Pero mientras tanto, pues eso son los recomendados en las películas. Ahora, Adri, pues, ¿qué podemos encontrar en series para esta semana?
Llegó a Netflix una serie, Carlos, que se llama El Reino Perdido de los Piratas. Vamos a encontrar la primera temporada por ahora. Esto es una serie documental donde los auténticos piratas del Caribe saquean las riquezas del mundo y fundan una república sorprendentemente igualitaria. Como les digo, por ahora solamente está la primera temporada con 6 capítulos.
Esa sí la voy a ver, Adri. Esa temática me gusta muchísimo. Lo relaciono siempre con Piratas del Caribe y una serie que no he tenido la oportunidad de ver que se llama Barship. Creo que salió por HBO, no sé qué plataforma, pero uy, me la han recomendado bastante. Yo les traigo una que me sorprende también. Se llama Gofre más Mochi. Tal vez si les digo ese nombre, pues creo que no va a generar mucho interés o generar alguna expectativa para verla. Pero mi interés surge porque detrás de la producción de esta serie, y además que también participa y actúa, está Michelle Obama, la esposa de Barack Obama. Y esta producción va dedicada para los más pequeños de la casa. Allí, estos dos personajes, Gofre y Mochi, son dos niños que quieren convertirse en los mejores cocineros de Estados Unidos. Entonces, a Michelle Obama la vamos a encontrar como la dueña del supermercado, que les va a estar brindando productos, recetas, cosas para aplicarle a todos los alimentos que ellos van a preparar. Además, también va a contar con chefs reconocidos en todo el mundo y otros niños que los van a acompañar en esta nueva aventura.
Bajo sospecha, los secretos del caso Westpile es una serie documental que sigue el famoso y polémico caso judicial del político belga Bernard Westphal, acusado del asesinato de su esposa Bernice Piroton el 1 de noviembre de 2013 y 3 días después de su detención compareció ante la sala del consejo que decidió mantenerlo en prisión preventiva. Aunque todo apunta a que él fue el culpable, Westphal respaldaba su inocencia en que los antecedentes de su esposa ante unos antecedentes que tenía su esposa sobre intentos de suicidio.
Interesante por lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Que nos permiten conocer historias de otros países. Y yo me voy nuevamente hacia la parte oriental del mundo. Y es que les traigo la segunda temporada de Be the Vegans. Y en esa producción que dirige Naruto Nakazawa nos van a mostrar la historia de unos científicos que crean a unos niños. Sí, ellos como que los arman de tal manera que no vayan a generar ningún tipo de conflicto dentro de la sociedad. Es decir, niños gentiles, amables, muy sociables, respetuosos, llevados al diálogo, con muchas habilidades, muy inteligentes, pero resulta que estos niños son secuestrados por personas que quieren hacerle daño a la Tierra. Esa es una visión muy futurista. El cine coreano, el cine asiático, el chino, yo me he dado cuenta que siempre están haciendo estas producciones mostrando unas perspectivas y unos puntos de vista a futuro. Pues esta no es la excepción. Pues resulta que ese grupo de investigadores y otras personas van a estar detrás de esos niños para que nuevamente la sociedad y el mundo estén a salvo. Y dos últimos recomendados ahí por si ustedes quieren ver series. Esta también es para los más pequeños de la casa. Se llama Alien TV. Esta ya es la segunda temporada y simplemente es una serie en que tres aliens visitan el planeta Tierra y entrevistan a los niños para recolectar información, conocer de la cultura de cada país. Pues de pronto para los niños puede ser interesante. Si usted es padre o madre en su casa, pues tal vez esta serie le puede simpatizar a ustedes como padres o a ellos principalmente como niños. Y la última, de pronto para aquellas personas que les guste el deporte, principalmente en los motores, llega la tercera temporada Fórmula 1, la emoción de un Gran Prix. Y en esta producción nos van a mostrar todo el trabajo que tiene que hacer el equipo de las grandes escuderías a nivel mundial para que en cada etapa, en cada carrera, ese bólido dé el máximo de su potencia, que el corredor siempre encuentre el carro perfecto, toda la emoción, la adrenalina y todo lo que tienen que hacer los equipos, como por ejemplo el transporte de los carros, que eso sería interesante conocerlo. Pues ahí están varios de nuestros recomendados, de nuestros estrenos, y vamos a dejarlos escuchando el tráiler de la nueva serie de Netflix, Adri, que se llama Sky Rojo. Esta serie es de los directores de La Casa de Papel. Ahí vamos a encontrar a Alex Pina. Ustedes la podrán encontrar este 19 de marzo. La verdad, promete muchísimo. Además que es muy corta. Los capítulos son de 25 minutos a media hora. Así que en un fin de semana, 3 horas, uno ahí en la cama, buenas palomitas de maíz, una hamburguesa, un perro caliente. ¿Te suena el plan, Adri, para disfrutar esta serie?
Una maratón. Me encanta que los capítulos sean corticos. Creo que son 8 aproximadamente, ¿me corrige?
8, correcto.
8, me encanta porque una tardecita se los ve todos con comida rico, buena compañía, excelente.
Además, lo más excelente de esto, Adri, es que esta producción tiene audio descripción, así que todas las personas con discapacidad visual la pueden disfrutar. Eso sí, atención, si a usted no le gustan las temáticas fuertes, porque esta historia nos va a mostrar a tres mujeres que pertenecen a un burdel y que son víctimas de la trata de blancas. Es un tema delicado de manejar, pero que Alex Pina pues decidió como meter las manos al fuego, sacó esa producción y pues vamos a ver cómo le va. Hay mucho drama, comedia negra y bueno, a mí la verdad sí me suena interesante, así que la voy a ver este fin de semana, pero si a usted no le gustan ese tipo de temáticas, pues mejor que no la vea porque puede afectar sus emociones y sus pensamientos. Los dejamos escuchando el tráiler y ya venimos con las noticias más importantes de la semana.
Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor.
No te vas a ir.
Tener una nueva vida.
Solo te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están?
El intermitente marca.
Sayonara, baby.
queremos ser. Liebres o zorras.
Zorras.
Zorras de aquí a Lima.
Easy Movies.
Seguimos avanzando en el viaje de esta nave espacial de Easy Movies. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter, arroba Easy-radio, Instagram, Easy Radio, y nuestro fanpage de Facebook, emisora Easy. Yo vengo a hablarles aquí de dos series que son tendencia, y aquí hago una aclaración. Viéndoles disculpas a todos nuestros oyentes, pero no sé, ese fin de semana con esa congestión, esa gripa que tengo, me dejó algo como desorientado. La verdad que con muchísimo amor y muchísimo cariño estamos hoy al frente de esta nave especial de Insimuis, porque lo que quisiera es estar arrunchadito debajo de las cobijas, pero nada, aquí con mucho amor y mucho profesionalismo para sacar ese programa adelante. Esa de Sky Rojo, que es la aclaración que quiero hacer, pues estrenó fue el fin de semana pasado y fue una de las tendencias más fuertes en Netflix. Mejor dicho, arrolló esta serie. Muy buena acogida, grandes críticas, pero una que estuvo por encima de Sky Rojo fue Falcon and the Winter Soldier. Y esta nueva producción de Disney, de estas series del universo cinematográfico de Marvel, la verdad enganchó a todo el público y me enganchó nuevamente a mí. Después de la desilusión del final de WandaVision, en la que esperábamos que el multiverso se abriera muchísimo más, que aparecieran otros caneos, que nos dieran otras pistas de qué va a pasar en el futuro, pues después de que no sucedió nada, pues Falcon and the Winter Soldier con ese primer capítulo, wow, genial. Ustedes saben que yo no doy spoiler acá, no nos gusta con nadie contar detalles, contar cosas, pero al final del primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier hay un caneo muy importante que ustedes tienen que verlo, ojalá tengan la plataforma de Disney Plus, es un muy buen contenido. Esta serie tiene un presupuesto de $150 millones. El mismo Anthony Mackie con Sebastian Stan, que son los protagonistas de esta serie, dicen que más que una serie, es como si uno se sentara a ver una película, y la verdad que sí, las escenas de acción de este primer capítulo, la música, todo genial, fenomenal. Así que la invitación para que usted, por favor, adquiera Disney Plus. Les recordamos precio, $24,000, la puede pagar con otra persona, o si quiere con cuatro, le sale más económica, dan cuatro pantallas, es 100% accesible, bueno, que cuando uno reproduce, hay unos botoncitos que no están etiquetados, y bueno, no hay audio descripción, pero uno puede disfrutar del contenido en compañía de alguien más. Recomendadísima esta serie, 6 capítulos, nos vamos hasta el mes de abril, pero creo que nos van a tener muy enganchados con esta serie. Además que el director Kevin Feige dijo que así como en WandaVision había existido un cameo de los Skrulls, pues que en Falcon and the Winter Soldier también podía haber un cameo de los Skrulls. ¿Y qué me refiero a eso? Sobre todo para los más seguidores de Marvel, que la invasión secreta se está dando. Eso también hace parte de los cómics y nos habla de eso, de los Skrulls, que ya los vimos en Capitana Marvel. Así que hay que estar muy atentos a cada detalle, pero definitivamente este fin de semana estas dos series, Falcon y Sky Rojo, wow, rompieron todos los ratings en esas dos plataformas digitales. Pero pues para las personas que no tienen acceso a plataformas digitales, también les tenemos estrenos en cada una de sus ciudades para que ustedes empiecen nuevamente a frecuentar las salas de cine. Eso sí, pues con las precauciones de bioseguridad. Adri, ¿qué estreno importante podemos encontrar ya en las salas de cine?
Podemos ir a cine porque está Monster Hunter, La Cacería Comienza. Esto está a partir del 18 de marzo, ya la podemos encontrar en las salas de cine. En esta historia, para los que no saben, detrás de nuestro mundo hay otro mundo, un mundo de peligrosos y poderosos monstruos que reinan su dominio con ferocidad mortal. Pues acá, cuando L.T. Artemis y su unidad de élite son transportados por un portal de nuestro mundo a uno nuevo, se enfrentarán al shock de sus vidas. Es un desesperado intento de volver a casa. La valiente teniente se encontrará a un misterioso cazador a quien sus habilidades únicas le han permitido sobrevivir a esta tierra hostil. Pues ellos enfrentados a continuos y escalofriantes ataques de los monstruos, los guerreros se unen para luchar y encontrar un regreso a casa. Esto es basado en la exitosa serie de videojuegos global Monster Hunter. Esta película tiene una clasificación para mayores de 12 años y, Carlos, hice la tarea, encontré los precios de cine por si queremos ir. Sabemos que Cine Colombia todavía no está. La semana pasada les dijimos que a partir del 1 de mayo, entonces les voy a dar de Cinemark, los precios de Cinemark. Atención, si usted quiere una boleta normal, recordemos que en Cinemark no hay localidades, como preferencial y general no hay. Todo el mundo paga la misma boleta. Entonces normal, me refiero a un cine 2D. Si usted va, Carlos, de lunes a jueves y no es festivo, la boleta le va a valer 9.550 pesos. Si usted va un martes y un miércoles que no son festivos, le va a valer 7.500 pesos. Y si va un fin de semana, un sábado o un domingo o un festivo antes de las 3 de la tarde, le toca madrugar, le va a valer también 7.500 pesos. Pero si se le hace tarde y le tocó ir después de las 3 de la tarde, se le va a duplicar y hasta un poquito más, porque le va a valer 16.250 pesos. Pero las personas con discapacidad en Cinemark tienen un precio especial y les va a valer 12.100 pesos. Si usted es miembro de las fuerzas militares, le va a costar 8.100 pesos. Y si además cuenta con la tarjeta Gold, pues usted sabe que tiene unos precios especiales, pero eso sí le toca averiguarlo a usted. Si va a ir a función 3D, le va a sumar 4.000 pesos a todas estas tarifas que le acabé de dar.
¡Wow, Adri! Muy interesante, sorprendente la información que nos acabas de dar. Uno, porque nos queda una tarea para la próxima semana. Y es traerle a todos nuestros oyentes cómo pueden acceder a ese descuento si son personas con discapacidad. Eso me parece muy importante. Y dos, que quiero resaltar, la verdad, los precios siguen iguales. Para mí, no tengo muy clara los precios del año 2019, que fue la última vez que fui a cine, pero creo que siguen iguales, no han subido mucho, así que todos al cine. Eso sí, con los protocolos de bioseguridad. Hay una noticia que me entristece, yo lo vengo diciendo hace días, y es que aquí en Colombia sí no vamos a poder disfrutar del estreno de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No sé si a futuro, mes de abril, mayo, ojalá la podamos encontrar. Pero por ahora esta película solo se estrenó en algunos países de Europa, Estados Unidos y la plataforma HBO Max. Así que aquí sí nos vamos a tener que ver obligados a ponernos el traje de Jack Sparrow, porque esta película, he visto las críticas y uff, buenísima. En Rotten Tomatoes está por encima del 90%. Aunque Metacritic sí le está dando un poquito más duro, pero ya con Rotten Tomatoes con una calificación de más del 90%, para disfrutar esa película. Además que son 4 horas. ¿Cuándo hemos disfrutado nosotros una película de esas? Bueno, que yo me disfruté la versión extendida del Señor de los Anillos, que dura casi 4 horas y media. Pero en cómics la más larga era la de Avengers Endgame. Además de recordar que es el último trabajo de Zack Snyder con el tema de los cómics. Él dijo que no le interesaba seguir en esa industria después de que no le fue muy bien con Warner Brothers. Y es que recordemos que él dirigió la película de Batman vs Superman, a la cual no le fue muy bien, la crítica también le dio bastante duro, aunque taquilla pues tuvo una muy buena recaudación. Cuando estaba dirigiendo esa Liga de la Justicia que salió en el año 2017, por problemas precisamente con los directivos de Warner, no pudo seguir en la conducción de esa película, y este dato sí no me lo sabía, y era que en ese año, antes de salir de esa película, su hija lamentablemente se suicidó. Entonces esto fue otro gran motivo para que Snyder se retirara del proyecto. Ahí fue cuando lo tomó Joss Whedon, que con este director varios de esos actores tuvieron inconvenientes, lo han salido a denunciar en redes sociales y en medios de prensa de Estados Unidos. Y raro que, como lo he dicho, pues él es el director de la película de Avengers, bastante extraño. En fin, el hecho es que a través de los fanáticos de Zack Snyder y de los personajes de la Liga de la Justicia, pues a través de las redes sociales y el internet, lograron que Zack llevara su proyecto al aire. Entonces pues vamos a disfrutar de esta película. En los trailers que yo he podido encontrar y escuchar, ese Stephen Wolf se ve bastante aterrador, igual que Darkseid, y ese Superman negro, no sé qué faceta nos vaya a mostrar. Yo nunca he visto eso en cines ni en ningún cómics, nada. Un Superman de traje negro. Así que no sé cómo voy a hacer, pero estoy que disfruto esa película de la Liga de la Justicia. 4 horas apenas para una noche. Y para cerrar con este bloque de noticias y muy rápidamente, pues imagínense que la película de Raya y el Último Dragón tiene mucho más contexto cultural del que uno se imagina. Lo hablábamos con mi compañera Adriana antes de entrar a grabar, antes de entrar aquí a los micrófonos, y pues sorprendente que una película tenga toda esta cultura, que uno simplemente ve allá unos muñequitos peleando y la animación y demás, pero sorprendente todo el contexto cultural que tiene. Pero Adri, tú que tienes esa información, pues cuéntanos qué es lo que vemos ahí.
Carlos, pues es que en esta película tenemos a una guerrera que es capaz de luchar usando 5 artes marciales diferentes, procedentes de Tailandia, el Muay Thai. Carlos me enseñó cómo se decía porque no tenía ni idea. Que era esto. Hay otra que viene de Vietnam y es la lucha tradicional. De Indonesia viene el Krabong. De Filipinas, el arnis. Pues varias de ellas, con más de 20 siglos de antigüedad, eran utilizadas por monjes, por guerreros y también por campesinos, que solo tenían los palos del campo, las herramientas de trabajo para defenderse. Todo esto es lo que vamos a encontrar en Raya y el Último Dragón. Esta es la última película animada de Disney. Y hace un rato hablamos con Carlos que los realizadores de esta película decían que esta parte de las artes marciales reales era un punto clave en la película, porque ellos son responsables desde las coreografías que tengan de verdad relaciones, tienen, diciendo cómo se practican las artes marciales, hasta la importancia de que la película estuviera bien documentada, porque Carlos, cuando un niño ve esta película y se interesa por lo que está viendo, que la niña está peleando, que está luchando, qué es lo que está haciendo, qué arte marcial es esa, pues esto inspira al niño a investigar qué hay detrás de todo esto, y resulta muy inspirador el descubrir que eran artes marciales reales.
Sí, esto es bastante interesante, ¿no? Y lo que decía anteriormente, uno ve una película en general de muñecos animados, y pues no le encuentra como ningún tipo de contexto, de historia, de cultura. Pero ahora, creo que cada película animada que vaya a ver, ahora voy a tratar de descubrir qué hay detrás, porque vale la pena por lo que tú nos acabas de comentar sobre las artes marciales que podemos encontrar dentro de Raya y el Último Dragón. Y se viene abril, mes de Semana Santa, pero también es un mes en el que se estrenan tanto películas de contexto religioso como algunas de terror. Y esta película va relacionada con las dos temáticas y se llama Ruega por nosotros. Aparece con fecha de estreno para el 30 de abril. La verdad no sé si aquí en las salas de cine de Colombia se vaya a estrenar, pero pues les traemos esta información para que ustedes se vayan agendando. Yo sí la voy a ir a ver, me gusta, porque nos van a contar la historia de Alice, una mujer que tiene discapacidad auditiva y que presencia la aparición de la Virgen María. Después de que la Virgen se le aparece, ella puede hablar y escuchar a los enfermos, pero miren esto, también los puede curar. Hay un periodista desacreditado que conoce la historia, llamado Jerry, que empieza a frecuentar a Alice para investigar esta situación, pero empieza a ser víctima de algunos fenómenos paranormales y empieza a cuestionarse si en realidad lo que presenció Alice era la Virgen María o alguna otra cosa de trasfondo. Una película muy interesante por la mezcla que nos presenta. Pues vamos a dejarlos escuchando el tráiler de esta producción. Si de pronto a ustedes les da algo de miedo, y como que silencien un poquito ahí el micrófono, bájenle para que no se vayan a asustar tanto. Ana dice que estas producciones le asustan, así que también la recomendación para ti. Por ahora los dejamos escuchando el tráiler y ya regresamos con nuestro top 5.
Tengo una historia para ti, algo que le encantaría al examiner. Una chica que hace milagros tras una aparición de la Virgen María. Dame la exclusiva. ¿Qué tal si empezamos por un par de preguntas fáciles?
¿Cuánta gente me va a ver? María quiere llegar al mayor número posible.
Puede que millones. Hay personas por ahí que no creen en tus milagros. ¿Cómo responderías a esa gente?
Ver es creer.
He investigado media docena de milagros. Demostré que todos eran falsos.
María está aquí.
¿Crees que podría haber otras fuerzas en juego aquí?
Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla al lado.
No dude de ella. La duda debilita la fe. Ave María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Esto no es obra de la Virgen María. Es obra del diablo.
Le habéis ofrecido vuestra alma a María.
Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.